Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta super emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar de esos temas que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación disponibles para ti. Así que, por favor, incluye este importante contacto. 55-21-93-59-26 es nuestro WhatsApp. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Suelen destacar por su poder y misticismo, pero también están rodeadas de curiosidades fascinantes. Por ejemplo, en la saga de Harry Potter es una de las brujas más icónicas y, aunque su varita es de madera de vid, un material poco común, esto refleja su naturaleza brillante y fuera del ordinario. En El Mago de Oz, la bruja malvada del oeste, fue interpretada por Margaret Hamilton, quien sufrió quemaduras reales durante la filmación de una de las escenas, dándole un aura aún más siniestra fuera de la pantalla. Además, en muchas películas, las hechiceras a menudo tienen un familiar o un animal que las acompaña, como gatos o cuervos, lo que las vincula a la antigua creencia de que estos animales eran cómplices en la magia negra. Y estas y otras curiosidades hacen de las hechiceras personajes enigmáticos y memorables en el cine. Hoy, misterios y poder detrás de personajes icónicos, hechiceras en el cine.
¿Qué te parece? El día de hoy el tema está interesante, ¿no? ¿Existirán de verdad algunas maldiciones en torno a los rodajes, pues de esos que han impactado al mundo por su originalidad? ¿Ok? Pues quizá esta noche se trate de uno de esos rodajes. Así que te invitamos a participar haciendo uso de nuestras vías de comunicación. Y por supuesto, también puedes enviarnos algún audio como este.
Hola Gina, Nacho, ¿cómo están? Saludos. Ya tiene rato que no me reporto, pero seguimos escuchando los relatos. Seguimos aquí al tanto con ustedes. Y pues más que nada también los quería felicitar en su 29 año de aniversario del programa. Un buen programa, ya que yo tengo alrededor de unos 3 años más o menos, un poquito más de 3 años escuchándolos.
Muy bien, amigo.
Bueno, pues les quería compartir algo que pues digamos me pasó. ¿Ustedes creen en que los animales reencarnen? Es decir, digamos que se muere un gatito que alguien tenía y después de años, digamos, se le vuelve a aparecer, pero en, digamos, si era hombre, que se le aparece en mujer.
A ver, cuéntanos por qué.
Bueno, pues tenía yo un perrito, bueno, un perro pitbull hace alrededor de 3 años. Él, se me murió de unos parásitos que tenía en el estómago. Entonces, llegué a veterinario y todo, pero pues, no aguantó, yo creo, su enfermedad, vomitaba sangre y de todo. Entonces, pues ya se fue hace eso, hace 3 años. Pues recientemente encontré yo una perrita. Una perrita que encontré en la carretera. Digamos como en un tipo medio vecindario, el cual había 3 casas, bueno, 4, pero una de ellas está deshabitada. Pero 3 casas ahí alrededor donde encontré la perrita. Entonces pues a mí me dio lástima porque pues éramos una cachorrita y pues me paré y le dije a mi novia, mira una perrita, bueno, pensé que era un perro, y digo, mira un perrito, mira aquí en la carretera, yo creo que se les escapó aquí de estas casas. Pues ya me bajé y fui a preguntar a las 3 casas, fui y toqué y les pregunté que si era su perro y me dijeron las 3 personas que no eran de ellos. Entonces le dije a mi novia, no, pues fíjate que no, dicen que no. Entonces más adelantito había un vecindario y pues nos fuimos ahí manejando para ver si mirábamos a alguien que buscaba un perro más o menos, alguien ahí por ahí que estuviera como buscando algo. Pero pues no encontramos a nadie. Entonces pues decidí llevármela a la casa para pues darle de comer porque ya se estaba haciendo tarde. Y le dije a mi novia, ¿sabes qué? Pues públicalo, hay que publicarlo en el Facebook, pero no hay que decir qué tipo de perro ni nada de información, nomás hay que decir dónde la encontramos y si alguien está buscando un perrito de alrededor de esa área. Porque no sé mucho de perros, pero creo es una pitbull. Creo que es una pitbull la perrita. Y pues acá en los Estados Unidos, acá los pitbulls son muy, pues sí, los compran mucho acá la gente, especialmente los morenos. Entonces pues no quería así nada más dársela a una persona, nada más así, que digamos que la reclamara que era de él o de ella y que no fuera, pues no la quería dar nada más así. Entonces pusimos en el Facebook que si buscaban una perrita que me mandara la información, claro, más o menos de qué raza, color y el género, si era perrito o perrita.
Hembra o macho, sí.
Y pues pasaron los días y nadie. Pues ya me decidí yo ahí quedarla. Le compré su jaulita, ya le compré comida, etcétera, etcétera. Y ahora que me estoy recordando, esa perrita se parece demasiado, demasiado al perro que tenía. Se llamaba Simba. También era un pitbull y era color como tipo amarillito, que es idéntica a la perrita que encontré. Ok, digamos es coincidencia. Otra, la encontré exactamente en la carretera donde siempre lo llevaba a correr. Donde siempre íbamos a correr ahí, en la carretera, en esa carretera la encontré. Y me puse a ver unas fotos y se las enseñé a mi novia. Le digo, mira, la perrita se parece demasiado, demasiado a Simba. Y ya se quedó, dice, no, ¿sabes qué? Mira, sí, sí es cierto, está igualito al Simba. Y de hecho cuando la levanté, haga de cuenta que la perrita, pues yo pensé que a lo mejor su reacción iba a ser que estaba como espantada, pero su reacción fue que estaba como bien feliz, se me montó en el pecho, así como en el pecho cuando lo traía manejando, y movía su colita y me lambía y igualitito a Simba. Uh-huh. Y le dije a mi novia, mira, pues es que qué coincidencia que la encontré aquí donde salía a correr con Simba. Es igualito al color a Simba. Y estoy casi 100% seguro que es una pitbull igual que Simba. Y les dije a ella, dice, ¿sabes qué? Es cierto. Y les comenté a unos amigos y les enseñé las fotos. Y dice, oye, se parece demasiado a tu perrito Simba. Y les digo, sí, es cierto. Y me dicen, no, yo creo que a lo mejor reencarnó y se fue ahí a buscarte. Y ya me quedé, dije, bueno, ¿será posible? Y pues yo no creo muy bien en la reencarnación, pero no porque no crea quiere decir que no exista o no sea cierto, ¿verdad?
Ok, amigo, pues qué interesante. Y desde luego lo interesante también radica en tu punto de vista. ¿Por qué piensas eso? Vamos al corte.
Y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí. Una pregunta que pone sobre la mesa nuestro amigo. ¿Los animales reencarnarán? Sí, yo no creo en la reencarnación, pero me pareció bastante extraño lo que sucedió con mi perrita. ¿Y tú qué opinas? Danos tu punto de vista.
Claro, y si es difícil decirlo en humanos, pues imagínate mucho más con los animales. Pero escuchemos.
Pero pues qué coincidencia, ¿no? Mismo color, misma raza y la carretera donde siempre, siempre salía a correr con él. O sea, son como tres coincidencias ahí. Y nada más les quería compartir eso. No es nada de terror ni nada, pero pues ya me decidí quedar a la perrita esta. La decidí llamar Coco. Y ahí les voy a mandar una foto del Simba y una foto de ella, para que vean que están idénticos los dos cuando Simba estaba cachorrito. Y bueno, eso sería todo. De mi parte, pues espero que se encuentren bien. Échenle ahí todavía con los relatos allá a las peludomaníacos. Saludos a todos, Gina, Nacho, ahí todos en cabina. Que tengan una buena noche, tarde, día, mañana, los que escuchamos al día siguiente, los eso. Repetidos. Y felicitaciones otra vez en su 29 aniversario.
Gracias, amigo.
Se despide su amigo Jonathan, alias el Jonah. Hasta luego.
El Jonah, que nos manda la fotografía de Coco y de Simba. Y sí, muy parecidos. El color, la raza, todo. Tienes por eso esa inquietud de... ¿qué será? ¿Simba?
¿Habrá reencarnado? Dice Lucita Arellano. Pues yo sí creo en la reencarnación entre humanos, pero en mascotas no sé. Oye, pues sí, está de pensarse, ¿verdad? Obviamente, pues fue una gran coincidencia en todo caso. Y además, como llegó a nuestro amigo, buscó, él mismo buscó al dueño y no apareció. Ahora tengo estos perritos de raza, pues no es que te los encuentres por todos lados, ¿no? Sino que probablemente a alguien se le escapó o... no sabemos cómo estuvo esa onda, pero realmente no es muy sencillo de encontrarte un perrito de raza y que nadie lo reclame.
Exacto. Aquí también estamos recibiendo tus mensajes a través del Miedofón. La terminación 4475 nos dice: les cuento que una vez dormía, cuando de repente abrí los ojos y miraba el domo del techo. Me senté, volteé y miré a mis hijos. Ellos dormían conmigo. Pero vi mi cuerpo, sentí miedo, creí que durante la noche yo había muerto. Me paré, fui al cuarto de mi marido y no me escuchaba. Lo traté de despertar con golpes fuertes en la espalda, pero las manos se me hundían. Regresé a mi cuarto con los niños y ahí me miraba acostada con ellos. Me senté y moví mi cabeza desesperada. En eso, otra vez abrí los ojos, pero ya estaba en mi cuerpo. Esta es mi historia que me dejó impresionada. Y aquí lo que tú viviste fue un desprendimiento astral, que es impactante el hecho de verte a ti mismo o misma como estás ahí en el lugar y tú puedes desplazarte por diferentes áreas. Pero el hecho que haya sido con tu esposo y lo hayas querido despertar y las manos se hundían, o sea, no tenías materia, eso fue impactante.
Así es. Pues mira, nada más, las personas que tienen esa capacidad de desdoblarse, de desprenderse de su cuerpo físico y para solo andar en el cuerpo etéreo, algunos lo disfrutan muchísimo, pero otros no terminan de entenderle. Es más, les genera tanto pánico que si no, yo no quiero volver a vivir esto. Saludos a Luna, bienvenida Luna, gracias por estar aquí. Juan López, bienvenido hermano, y también nuestro amigo el científico Alan Vera, gracias bro, gracias por acompañarnos. Chaitel R.O., saludos. Sí, pues me parece que sí, mi amiga, feliz cumpleaños. Y también a todos los que nos estén escuchando allá en Celaya.
Hola, ¿aló? Buenas noches, Mari, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina.
Pues aquí saludándote. Con muchísimo gusto.
¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, y con gusto de querer escuchar más relatos. Saludos a todos los amigos que están en California, como tú.
Ay, sí, sí, sí. Gracias a Dios ya estamos aquí con el frillito. Ya no está tan caliente como estuvo estas semanas pasadas.
Es que ya nos estamos acercando a fin de año y con esto las bajas de temperatura, ¿verdad? Y sobre todo allá donde vives.
Sí, 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 así es, así es. Pues yo tengo un relato que me contó mi cuñada y esto le sucedió hace 2 días.
Ah, recientemente.
Sí, reciente. Dice que estaba dormida y ella estaba pues volviendo hacia su puerta de su cuarto. Y pues, como no sé si han escuchado que en varios relatos les he dicho que pues mi suegra y su esposo de ella murieron en el 21 por culpa del COVID.
Oh, sí.
Murieron con una semana de diferencia.
Sí.
So, fue una pérdida muy grande para ella, pues, porque pues era su mamá y su esposo, ¿verdad? Y ya su esposo ya más de 35 años y pues su mamá toda su vida, ¿verdad? So, entonces ella pues todavía está tratando de recuperarse y de entender, ¿verdad? Que ya no los tiene a su lado y pues hay veces se siente solita y todo. Pues dice que ese fue uno de esos días en donde ella estuvo pensando en ellos, estuvo deseando que ellos pues estuvieran todavía aquí y pues estaba triste, dice que estaba triste.
Sí.
Entonces dice que en ese momento ella se estaba quedando dormida cuando de repente sintió que alguien se acostó en su cama, pero dice que literalmente ella sintió cuando la cama se hundió. Su esposo de ella era una persona de 6 pies de alto y era bien, bien gordito, ¿okay? Sí. So dice que Cabal sintió cuando se acostó en la cama y todo, y que le puso su mano así como en su mejilla y le empezó a acariciar, pero dice que de repente solo sintió que le puso la otra mano y la estaba ahorcando.
Ay.
Sí, sí. So, entonces dice que ella automáticamente le dio un codazo, pero dice que ella lo sintió como que sí era alguien. Le dio el codazo inmediatamente, le dijo, no, tú no eres mi... El esposo de ella se llamaba Roberto, pero de cariño le decíamos Babi. Sí. Entonces le dice, no, tú no eres mi Babi no me haría daño. Vete de mi casa, vete de aquí, en el nombre de Dios, te ordeno que te vayas de mi casa. Y dice pues que ella se sentó en la cama y empezó a rezar, ¿verdad? Y así se quedó hasta que se quedó dormida.
Sí. Pero
dice que
se quedó extrañada, dime. Porque como le dijo, tú no me harías daño. Quizá una entidad que se disfrazó de la imagen de su esposo para que ella tuviera confianza, sí. ¿Verdad? Pero muy inteligentemente sí, ella no le creyó.
No le creyó. Es que Babi, él era mi concuño, él era un ángel. Él era una persona tan linda que él no le hacía daño, pero ni a una mosca. Y por eso fue que ella le dijo, no, mi Babi no me haría esto. Mi Babi no me causaría ningún daño. Tú no eres él. Y pues ya le dijo, te ordeno que te vayas de mi casa y en el nombre de Dios, vete de mi casa. Y sí dice que inmediatamente ella pues se puso a rezar y ya se sintió más tranquilita. Y pues dice que se le quitó el miedo inmediatamente después de que se puso a rezar, pero sí dice que fue algo horrible el sentir que te están ahorcando.
Sí, y además con esta imagen que se supone que no le haría daño, y entonces esto le ocurrió solamente una ocasión. Ah, dices que apenas 2 semanas tiene, ¿verdad?
Sí. No, apenas fue hace 2 días.
Ah, el 2 días.
Ya, el viernes. Y pues como ella sabe que yo le llamo a ustedes, o me dice, Blanca, me dice, te quiero contar lo que me pasó por si tú quieres dejárselo saber ahí a la gente que del canal que tú escuchas. Ella es bien miedosa, a ella no le gusta saber nada de alta
manera. Oye, pero junto con esta experiencia, ¿no te contó si percibió algún aroma, baja de temperatura, otro elemento además?
Le dio mucho frío. Dice que le dio mucho frío. El olor no percibió ningún olor, pero sí le dio mucho frío. Y pues dice que ella sintió de momento, al principio, es que como es una confusión, ¿verdad? Dice ella que es como una confusión, porque pues tú estás pensando en la persona que amas, que ya no está contigo, y de repente sientes que se te acuesta alguien a la par, pues inmediatamente tú piensas que es esa persona, ¿verdad?
Claro.
Pero inmediatamente te empieza a acariciar y de repente te pone las dos manos y te está ahorcando. Eso es el impacto de sentir esa diferencia, pues, de que no es la persona a quien tú estás pensando, sino que es una energía negativa que está.
Así
y vino
es.
A verte.
Oye, pues qué bueno que ya tu familia sabe que estás aquí presente para que te digan estas experiencias y tú nos las puedas compartir.
Sí. Y pues, que quiero contarles, a mí me pasó una experiencia con la mamá de ella también.
Sí.
Que pues yo con la mamá de ella me llevaba muy, muy bien. Yo me divorcié de su hijo, de ella, pero ella y yo creamos bien. Una
Blanquita,
amistad.
Tengo que interrumpirte porque buena. Ya sabes que llega la pausa y no podemos parar. Sí. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hablando del tema de hoy. También queremos que nos hagas algún comentario de las hechiceras, que desde hace décadas figuran en clave, es un punto mágico en el cine, y estos personajes envueltos en un halo de misterio, poder y misticismo nos dan mucho de qué hablar. Ahorita vamos a empezar con el tema y tenemos a Blanquita. Dices que una experiencia con tu ex-suegra, ¿verdad?
Sí, he tenido pues varias chiquitas, ¿verdad? Pero tuve una que sí me impactó mucho, quizás como una semana o dos semanas después de que ella había fallecido, a mi cuñada y a mí fue a la que nos tocó pues ir a tener que deshacernos de todas las cosas de su esposo y de ella, ¿verdad? Y pues yo a la señora yo la llegué a querer como que si era mi madre, porque pues era una excelente persona la señora, y pues y yo creamos un bond, creamos una relación, ¿verdad? De nuera y suegra muy bonita, que ya ven que no siempre eso pasa, ¿verdad?
No, no se da mucho.
Es raro. Sí, no, sí, se da muy seguido. Y especialmente pues después de que yo todavía me divorcié de su hijo y nuestra relación pues continuó para mejor, ¿verdad? Entonces, cuando ella falleció, pues nos tocó a nosotros tener que andar deshaciéndonos, donando, y pues porque ella se tuvo que mover de su casa, porque pues ya no podía estar ella en esa casa solita, ¿verdad? Sin ellos dos. Entonces tuvimos que ir a donar todas sus cosas de ella, pero como ella estaba rentando esa casa, ya tenía tiempo límite, y pues prácticamente todo lo tristeza y todo lo que hay que andar uno lidiando con eso, pues se le pasa a uno el tiempo rápido, y ya teníamos el día que teníamos que entregar el apartamento, y pues ese día era la una de la madrugada, y nosotros todavía cargando en el carro para ir a dejar las donaciones.
Sí.
Pero ya era noche, estaba bien feo, era un lugar donde no conocíamos, porque hay lugares aquí donde uno va a dejar las cosas que uno no quiere para que otra gente las compre.
Sí.
¿Verdad? Y así ayudan a la gente militar con esas donaciones. Entonces, pero yo estaba bien preocupada porque ya era súper noche. Y pues tenía miedo, para serte honesta, porque cuando uno va a dejar cosas en esos lugares, uno no sabe, hay gente que va y prácticamente va y se agarra las cosas. Vea gente, pues.
Sí.
Mucha gente. Para venderlas ellos después. Yo estaba pidiéndole a Diosito que nos cuidara, que no fuera a vivir bien, que no nos fuera a pasar nada malo. Y pues yo estaba esperándola ahí en el carro, estaba sentada esperándola.
Sí.
Cuando de repente volteo yo a ver y yo oí que alguien cerró la puerta. Uh-huh. Y volteo a ver y era mi suegra que venía saliendo. Pero clarito, clarito la vi con su ropa, como ya ven que dicen de que ellos pues siempre se le aparecen a uno con la ropa que a ellos más les gustaba, ¿verdad?
Sí.
Y pues así la vi a ella con sus jeans y su camisa blanca caminando, y yo solo, no me habló, no me volteó a ver, pero yo solo oí sus palabras en mi mente, que me dijo: Blanca, no te preocupes, todo le va a salir bien. Uh-huh.
¿Yo los estoy qué?
Y bueno,
es corto.
Yo las estoy cuidando.
Ah, mira, sí.
Sí, entonces nos fuimos a donarlas. Nos fuimos a dejar las cosas allí al lugar de donde la donación.
Sí.
Llegamos y habían unos muchachos ahí, unas personas andaban ahí pues esculcando las cosas. Pero cuando nos bajamos, ella y yo pues estábamos todas nerviosas, ¿verdad? Porque pues nos íbamos a tener que bajar y estaban esas personas ahí. Y todo fue, llegan los muchachos y nos dicen, señitos, ¿quieren que les ayudemos? ¿Nosotros les podemos ayudar a bajar las cosas? Sí. Bien amables, bien educados, bien buena onda los muchachos inmediatamente. Ajá. Yo me acordé de pues lo que ella me acababa de decir y le digo a mi cuñada, hey, Conchita, esto y esto pasó ahorita antes de que nos viniéramos.
Sí.
Y me dice, Blanca, me dice, fue mi mamá la que nos está cuidando. Ella nos mandó a estas personas, dice ella, ¿verdad?
Para que les ayudaran.
Para que nos ayudaran, sí, porque pues ya andábamos nosotras que ya no hallábamos pues ni qué, ni dónde ponernos de tantas cosas que teníamos que hacer.
Vaya. Oye, qué bueno
sí,
que
sí, sí.
Te dejó esta sensación de que estaba con ustedes y que esta relación, como tú dijiste, que no es tan frecuente, pero que tú la apreciaste tanto y tuviste, no sé si sea oportunidad de que se te apareciera y te dejó tranquila, ¿no?
Sí, sí, exacto, exacto. Y siempre han habido momentos pequeñitos en donde yo tengo depresión. Ya como 3 años estoy lidiando con depresión, pues por tantas cosas que he tenido en mi vida. Y,
sí.
Y pues hay veces aunque uno quiere hacerse la fuerte, ¿verdad? Hay veces pues se le cae a uno. Hay veces que tiene uno los síntomas y uno no los puede... No los puede expresar, o hay veces la gente pues piensa que todo eso es mentira. Hay mucha gente que piensa que depresión no existe. Yo tengo un hermano que dice que él no cree que la depresión existe.
Sí, pero es que la depresión es un padecimiento que debe tener un apoyo de un profesional para salir adelante. No es simplemente que estés triste.
No es simplemente que uno esté triste, exacto. Yo estaba, así estaba, estuve después de que falleció mi suegra y mi concuño, y pues meses después fallece mi sobrino que yo crié como que era mi hijo. Eso fue tremendo para mí y pues entré en un estado de depresión muy muy feo, porque pues yo no, con decirles, con ganas de quererme tirar a un carro, ¿verdad? Y pues terminar con mi vida, pero me ponía a pensar en mis hijos y yo decía, no, mis hijos me necesitan, no, mis hijos, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó un momento, yo lloraba por todo, Gina, yo me sentía triste, yo no quería hacer nada, yo no me quería levantar de mi cama y mi cuarto siempre estaba oscuro. Cosas que quizás en algún punto de mi vida, cuando yo era joven, o escuchaba de esas cosas y yo decía, no, ¿cómo es posible? No, eso, sí, igual, lo mismo, yo pensaba que la depresión no existía.
Sí.
Pues un día después de que ellos fallecieron, me puse así, o sea, recaí. Y ella me dijo, yo la oí en mi mente que me dijo, Blanca, necesitas pararte y necesitas poner tu vida en control y seguir adelante lo que tienes que seguir haciendo.
Uh-huh.
No te quiero ver así. Y fue como que así, como que en un 2x3, yo realicé y dije, no, sí, pues sí es cierto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo, mira, Jenita, yo soy del tipo de persona, yo no le tengo miedo a la muerte.
Sí,
okay, yo estoy esperando pues que Diosito me lleve ahora, ¿verdad? Yo digo que Diosito me lleve cuando me tenga que llevar.
Claro.
Yo estoy preparada ya para irme. Pero sí, un momento, te digo, en esas etapas en que yo sí deseaba, yo le pedí a Dios que me llevara.
Sí, pero, por el momento tan triste que estabas pasando. No,
sí, exacto. Es muy importante. A mí mi terapeuta me dijo que es muy bueno, y hay veces va a haber gente, uno se va a topar con gente que tú le vas a decir, oh, yo tengo depresión, y tal vez esa gente te cambie de tema o no le ponga interés o no te haga caso, o hay gente que te diga, oh, de verdad, y estás bien, necesitas ayuda, ya estás siguiendo, ya buscaste ayuda profesional, ¿verdad? O sea, hay de todo tipo de gente.
Así es.
¿Verdad? Entonces, el terapeuta a mí me dijo, es bueno platicarlo, ¿verdad? Y que no te afecte si me encontrás gente que te va a poner atención, qué bueno, gente que no te va a poner atención, porque hay veces es la manera en que la gente se protege también, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, en esos momentos yo la he tenido a mi suegra, he escuchado su voz y yo sé que pues es ella, porque de cierta manera yo he sentido su mano que me ha tocado, he sentido su voz, he sentido su presencia. ¿verdad? Y pues son cositas chiquitas, pues, pero son muy impactantes para
que sí. Y nosotros agradecemos que tú te tomes el tiempo para participar y estar aquí con nosotros, y te invitamos a que juntos escuchemos más relatos.
Siempre, y gracias por siempre estar dispuestos a que nos escuchan a todos, porque a todos nos escuchan. Admiro la paciencia que tienen ustedes para escucharnos a cada uno de nosotros.
Es un placer, amiga.
Hay veces tal vez nos confundimos todos o ponemos un tema con otro. Bueno, yo soy de ese tipo de personas que me salto a uno y otro. Y hay veces nos enchivo todo y los enchivo, no sé. Pero son tan excelentes para escuchar. So, muchas gracias por eso.
No, pues nos encanta que ustedes se tomen el tiempo para platicarnos, y claro que nos encanta escuchar sus voces. Así es que próximamente queremos que nos platiques algo más.
Claro que sí. Se me cuidan mucho y que Diosito me los bendiga a todos.
Igualmente
amiga.
Saludos.
Hasta luego, nuestra amiga Blanca. Vaya, qué cantidad de experiencias. Pero fíjate cómo ella, a partir de la muerte de pues estas personas tan queridas para ella, comenzó como que a tambalearse. Y no es malo que de repente tengamos bajones, ¿no? Por supuesto, todos somos susceptibles a ello. Lo importante es continuar luchando para seguir con nuestra vida, porque a todos, absolutamente a todos, nos llegará nuestro momento.
Sí, pero el tema de la muerte es algo que de repente, cuando es tan cercano a nuestra vida, nos llena de inquietudes, y también el momento difícil de perder a alguien tan querido, pues hace que nos tambaleemos. Ahorita, como estás diciendo, Nacho, acerca del tema del día de hoy, de las hechiceras en el cine, una de las brujas más queridas del cine contemporáneo es la que aparece en la saga de Harry Potter. Además de su intelecto y valentía, destaca por su varita. ¿Se acuerdan de esta varita hecha de madera de vid? Un material poco común en el mundo de la magia. En la mitología mágica, el uso de la vid se asocia con personas de una naturaleza profunda, brillantes y fuera de lo ordinario, lo cual encaja perfectamente con este personaje, cuya sabiduría y determinación la convierten en una figura clave para el desarrollo de la historia. Este detalle de la varita es una muestra de cómo el cine puede enriquecer a los personajes a través de elementos simbólicos que refuerzan su esencia mágica. ¿Tú recuerdas en este momento algún personaje de hechicera o hechicero de alguna película que hayas visto, pero que se te quedó algún elemento de ese personaje que ahorita lo estás recordando y quieres compartirlo? Bueno, pues te estamos esperando.
Correcto. Saludos a Mari Carrillo, que nos está escuchando desde Montevideo, Uruguay. Saludos, mi querida Mari Carrillo. Wow. Bienvenida. Qué bueno que nos acompañas. También aprovecho para mencionar y saludar a Beto Guevara y a Lupita Ferreira, que también nos escuchan, así como a mi queridísima Lady Búho, como siempre, súper, súper pendiente de nuestra transmisión. Y pues sigamos adelante, venga.
Hola Gina, hola Nacho.
Hola.
Me atreví a mandar mi relato, ya llevaba ratito queriéndome comunicar, pero pues no tenía esa oportunidad. Pero bueno, mi nombre es Ricardo.
Hola.
Y mi relato es el siguiente. Yo tenía 4 años más o menos, y quiero mencionar que era un niño muy inquieto. Realmente pues no me dio el peligro. Y una vez, pues, mis hermanos estaban en la escuela, otros estaban trabajando, yo era el más chico y me quedaba con mi mamá. Mientras mi mamá hacía la comida, al que hacer, pues yo estaba en la única recámara que teníamos, que era de 5x5 más o menos. Uh-huh. Habían 3 camas matrimoniales, un ropero, una ventana que daba a la calle. En la parte de arriba había un centro de lavado.
Sí.
Entonces yo estaba en esa recámara brincando de un lado para otro.
Okay.
De repente escuché un sonido que venía debajo de mi cama. Yo lo que hice fue quedarme quieto.
Sí.
Y ver de dónde venía el ruido. Se metían los ratones del vecino, de la parte de la casa del vecino. Y mi papá tenía un gato, pero ese gato realmente bajaba por las noches cuando llegaba mi papá nada más. Entonces yo me quedé sentado escuchando de dónde venía el ruido. Para eso vi que venía debajo de mi cama. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi una mano salir debajo de mi cama.
¿Cómo crees?
Pero no fue una mano así como las que dicen que es la mano peluda. No, fue una mano escamosa con uñas largas.
Sí.
Pues realmente miedo no fue, fue curiosidad. El que yo me quise asomar por debajo de la cama.
Sí.
Al hacerlo, yo lo único que sentí fue el jalón y lo oscuro de debajo de la cama. De repente yo desperté y estaba acostado en mi cama. Me desperté, dije, pues para mí fue un sueño. Yo tenía 5 o 4 años más o menos. Y lo raro de allí es que después de eso yo ya no recuerdo nada que haya pasado atrás. De esos 5 años atrás, de esos 4 años, yo no recuerdo nada. Hay compañeros que me dicen, pues yo me acuerdo cuando tenía 4 años, yo me acuerdo cuando tenía 5 años. Yo los únicos recuerdos que tengo hasta ahorita son en fotos. Pero de ahí en adelante se me olvidó todo. A partir de eso que me pasó, pues yo no lo comenté con nadie. Para mí fue un sueño, pero lo más raro fue que sufrí de insomnio por 3-4 años. De repente me paraba como a las 2-3 de la mañana y me quedaba sentado viendo hacia afuera, en la ventana, viendo hacia afuera.
Sí.
Mis hermanos le decían a mi mamá, hoy es mamá, fíjate que me asusta Ricardo, porque cuando nos paramos, pues lo vemos sentado mirando hacia afuera.
Sí.
Entonces es lo que me pasó a mí. A partir de ahí ya no recuerdo nada y sufrir insomnio. Ya después se me fue pasando, pero lo que no olvido, ese día lo que me pasó, yo creo que hay recuerdos, hay sueños que de repente se pierden mientras uno va creciendo, pero esa sensación, ese recuerdo, ese sueño que para mí quiero que se quede así, nunca se me ha olvidado hasta el día de hoy. Muchas gracias y ese es mi relato.
Excelente, muchas gracias. Aquí comentan, ¿pudo haberse tratado de un reptiliano? Pues puede ser, es posible, ¿no? De acuerdo a la vivencia que hemos escuchado, pues sí encajaría. Si buscamos una explicación, encajaría perfectamente con eso.
En El Mago de Oz, la bruja malvada del oeste es uno de los personajes más emblemáticos del cine clásico. Lo que muchos no saben es que la actriz que interpretó a ese icónico personaje, Margaret Hamilton, sufrió un accidente que añadió una dimensión aún más oscura a su rol. Durante una de las escenas en las que desaparece en una nube de humo, Hamilton sufrió quemaduras reales debido a un fallo en los efectos especiales. Este incidente no solo dejó huella en la actriz, sino que también contribuyó a darle a la bruja un aura más siniestra que trascendió la pantalla, consolidando su lugar como una de las villanas más temidas del cine.
Claro, mira hasta dónde llegó la actuación, ¿verdad? Y pues efectivamente a veces en los rodajes suceden accidentes muy, muy fuertes. El mismo Michael Jackson fue víctima de un error en el equipo y sufrió unas grandes quemaduras fuertes,
Chicos, buenas noches. Recién me acabo de conectar la radio y escuché de que reencarnación en perros. Yo, en mi opinión, no soy escéptico, pero puede ser que sí. Yo creo que todo perro o animal merece ser tener otra oportunidad de vida. Ay, perdón, me estoy secándome y hace frío acá. Estoy en Salta, Argentina.
Muy bien, amigo.
Sí, está haciendo frío, está fresco las noches. Eso creo yo. Todo ser bueno merece ser reencarnado. No soy Dios, pero es mi punto de vista mío. Y con respecto al otro, esos viajes... Viaje, no sé cómo se llama.
¿Astral?
Mi señora, mi pareja, sí tuvo esa experiencia. Yo, lamentablemente, no. Yo, las dos veces que tuve que recuerdo, sí fue muy fuerte. Es lo mismo. Yo, inmóvil, ver una criatura saltando por todo lado, que esa fue mi última experiencia. La vez pasada, algo similar. Una criatura que se sienta atrás mío y me... Pone todo su peso en mi espalda y ya dejo de respirar. Una cosa, cabello largo, flaca, femenino, con vestimenta así podrido, tanto la ropa como la piel. Y muy rápido, eso sí, muy rápido, me acuerdo. Mientras mi mamá y mi hermana que estaban en la pieza, yo la miraba, yo la veía. Es como que los perros, así como ven los perros cosas raras, entonces yo interpreto que yo, estando en ese... en ese papel, no sé cómo se dice, ya puedo ver lo que los perros ven. Así lo interpreto yo, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, amigo. Soy Luis, desde Salta, Argentina. Escuchándolos, haciéndole el aguante, como siempre.
Muy amable, Luis, gracias.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y del mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes, el tema también, estos comentarios que han surgido a partir de muchas películas de las hechiceras que no solo cuentan con su propio poder, sino que a menudo están acompañadas por criaturas místicas o también por animales que se consideran sus familias. Esta figura de el familiar, vamos a ponerlo entre comillas, tiene raíces profundas en la historia de la brujería, donde se creía que estos animales, como gatos negros o como cuervos, eran cómplices en la magia negra. En el cine se representan y ahí también son parte de estos personajes los familiares, que no solo añaden un toque de misticismo a las hechiceras, sino que también sirven como una extensión de su poder, de su personalidad, desde el antiguo gato, ¿te acuerdas de Wicked?, hasta el cuervo de Maléfica en La Bella Durmiente. Estos animales refuerzan precisamente esa conexión de las hechiceras con lo sobrenatural y con lo oculto.
Así es, y los famosos espíritus familiares que siempre acompañan a las hechiceras y brujos, se supone que ellos toman parte de esto fantástico, ya que a través de los dones que puede tener el animal por sus propias características, que si de ver, que si de oír, que si de ocupar su olfato, es decir, es muy variado. Sin embargo, lo que sí es importante es por qué razón siempre se les vincula con esta sociedad entre brujo y animal. ¿Será que verdaderamente ahí existen esos llamados espíritus familiares que actúan también junto con el brujo o el mago o hechicero
para hacer sus artes, ya sea afectar a alguien o salirse con la suya. Qué interesante, vamos a seguir platicando de ello y por supuesto también estamos aquí para escucharte a ti.
Buenas noches, buenas tardes, dependiendo que lo escuchen.
Claro, amigo.
Jenny y Nacho, les había puesto, una vez, me recuerdo, pues, de cuando estaba...
Sí.
En aquellos años, chamaco, pasaban en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, en 93, creo, 94, el programa Radio Fantasmas. Y me acuerdo que pues ahí lo escuchábamos. Yo soy del 83, entonces ya después cuando empezó lo de la mano peluda fue donde empecé a escucharlos y ahora sí que desde la fecha hasta ahora, les mentiría que dijera, diario los escucho, pero cuando estoy en la casa, porque yo trabajo pintando casas, entonces el trabajo es variante, ¿no? Puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, hay proyectos que pues en veces se requiere entrar a las 4 de la mañana, hay otros a las 6 de la tarde, entonces es dependiendo, ¿no? Pero los escucho en el Spotify, en veces pues cuando llego a la casa veo que están en vivo, pues estoy con ustedes, pero ya tenemos bastante tiempo y ojalá dure mucho su programa. Yo radico aquí en California, pero soy de Guadalajara. Me han pasado muchos sucesos en mi vida.
Sí.
Pero el que me han dejado varios marcados, ¿no? Pero uno que sí me dejó muy marcado fue cuando me junté con mi esposa, que vivíamos con la hermana de mi mamá en un apartamento. Y ella le tocaba, mi esposa pues no trabajaba, le tocaba cuidar a su hijo de mi tía. Entonces ha de haber tenido yo creo como unos 4 años y recuerdo que andábamos cocinando los dos. Entonces ahí en el apartamento pues era 2 recámaras, pero era ese apartamento, a ver si me entienden ustedes, entraban por la puerta principal y estaba la sala y luego le daban, por decir, una izquierda, estaba un pasillito para llegar a los cuartos y luego al baño y luego hacía como una O para seguir a la cocina. O sea, haz de cuenta que era como una O, ustedes caminaban alrededor. Entonces, esa vez estamos cocinando yo, mi esposa y el niño estaba pues, con camiseta, dando vueltas y jugando y jugando y jugando. Entonces, no era muy grande. Cuando él de repente estábamos mirando lo que pues, empezó a correr, y lo hizo más rápido y de repente lo miramos sin camiseta y cuando da la vuelta con camiseta, entonces nos quedamos así como que nos sacamos de onda yo y mi esposa y pues se da cuenta que nos asustamos y ya después lo miramos camiseta y empezamos a mirar al niño que jugaba y se reía y todo. Entonces le comentó un hermano que se juntaba allá afuera, eran como tipo casitas, apartamentos, y le comenté ese suceso y entonces él me dijo, pues voy a investigar porque se juntaba afuera con muchas personas allá. Y de repente ya me dice como los días, dice, ¿qué crees? ¿Qué? Dice que antes había muchas familias viviendo ahí. Y dicen que había un refrigerador en el parking. Entonces, pues, muchos niños jugando y jugando, pues, de repente dice que no encontraban a uno, no lo encontraban. Pues, como habían un refrigerador viejo, se escondió ahí y lamentablemente el niño perdió la vida. Entonces, posiblemente sea ese niño el que nosotros miramos que andaba jugando con el niño que cuidaba a mi esposa. Entonces es un suceso que pues, nos dejó marcados, ¿no?
Ok, muchísimas gracias. Este tipo de experiencias que nos dejan una huella
Que no se olvida, o sea, pasa el tiempo y nos seguimos acordando de aquella experiencia. Y pues, amigos, les agradezco mucho su participación, gracias por comentar, gracias por sus llamadas, y por supuesto aquí les esperamos a todos ustedes. Es momento de que te hagas escuchar, ¿no? Te hagas sentir en esta emisión, y por supuesto, venga, vamos, tengo...
Hola amigos, Ginita y Nacho, soy la Chiquis Carmona. Pues yo tengo muchísimas historias que contarles, desde vivencias con mis hijos, vivencias conmigo. Les quiero contar lo que pasé el día de ayer.
A ver.
Hace exactamente un año falleció un ahijadito al que yo amé mucho, vivió conmigo 5 años. Uh-huh. Y fui su madrina de cruz. Entonces el sábado fue su parada de cruz, el domingo llevamos su cruz al panteón, y pues yo traté, le hago sus misas y estoy en paz porque yo siempre lo traté con mucho amor. El detalle está que he estado un poquito delicada de salud, y la noche de antenoche para amanecer ayer, yo estaba muy dormida y soñé que estaba yo en un hospital. Pero de momento llegaba mi niño, Max, y me decía que me iba a poner sangre en la vena porque yo me iba a poner muy mal. Y le dije, que me pongo a llorar, o sea, me puse a llorar con mucho sentimiento. Y lo quise abrazar y me dice, no me abrace, confía en mí. Y me inyecta sangre en mi mano derecha, me pone en la vena sangre. Entonces yo sentí cómo me ardía, me dolía y me estiraba la mano. Entonces para eso yo ya me veo en mi cama, en mi recámara, en la cama, estirando el brazo, y él me estaba poniendo sangre y nada más me decía, madrina, por favor, confíe en mí, por favor, eso es lo único que le pido. Y me ponía sangre en mi mano. Yo despierto muy alterada, muy sentimental, me puse a llorar, pero me dolía la vena, me dolía mi vena. Cuando me bajo en mi recámara, vine a la cocina a tomar un vaso de agua, veo mi mano porque me duele, y cuál es mi sorpresa, que tengo un punto exactamente como si me hubieran metido una aguja, como si me hubieran, o sea, mi vena estaba inflamada, o sea, algo de verdad que me tiene impactada desde el día de ayer, ¿no? El día de ayer yo fui a visitar a mi mamá y le enseñaba mi mano, ¿no? Y me decía, hija, tú eres tan espiritual, me dice, que quizás las ánimas desde allá te están ayudando, ¿no? Pero yo estoy sorprendida porque yo tengo un punto, tengo una cicatriz, tengo una marca de una aguja en la mano. O sea, estoy impactada. Yo a mi niño lo quise mucho. O sea, a las personas les demuestras el amor con hechos, ¿no? Y yo eso fue lo que hice, pero estoy sorprendida. Y pues ayer lo único que hice es que fui a comprarle una veladora y le puse una veladora en el altar, y sigo sorprendida porque no sé qué pasó. Gracias por su tiempo, Gina y Nacho, que Dios los bendiga, y gracias, quizás por mi trabajo no tengo tiempo a veces de escucharlos directamente, pero siempre estoy escuchando los programas de los que me atraso, y pues les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.
Ok, gracias amiga, también a ti te mandamos un fuerte abrazo y también por supuesto bendiciones, ¿verdad? Quiero saludar por aquí a nuestros amigos Jesús Mendoza y a Francisco Herrera, así como a nuestro querido Acatriel y Martín Soto, que nos está escuchando allá en Chicago. Bienvenidos, gracias por unirse a esta emisión que ya tiene una tradición, casi 30 años ustedes dirán, ¿no?
Así es, y también estamos recibiendo tus mensajes a través del Miedofón, pero llegó la pausa. Vámonos y continuamos con más. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y aquí tenemos el mensaje de Marta que nos dice: en la noche estaba durmiendo profundamente y me tocaron la ventana de la cocina. Fue un toquido fuerte en el vidrio, creo que 2 veces, y me desperté. Sentí un poco de miedo. Pensé que podría ser algo malo o también un vecino que no traía llave, que llegó tarde. Yo vivo en la planta baja y mi hermano, que luego llega al imprevisto, pensé que podría haber sido. No salí. Solo me asomé por la mirilla de la puerta y luego ya me asomé por la ventana. Abrí un poquito la cortina, pero no escuché ni vi ya nada. Yo dije, ¿quién será? Nadie me contestó. Entonces apagué la luz y me fui a dormir. Mi perrita ladró, es una chihuahua, y le dije, no hay nadie. ¿Quién sabe quién era? Y mi esposo me preguntó y le dije que no era nadie. Yo ya me había asomado. Que si escuchó algo de que tocaron, y dijo, no. A lo mejor yo estaba soñando y me recomendó cerrar bien la puerta y que nunca salga a abrir. Ni me asomé ya entonces. Era como la 1:30 de la mañana. Fueron 2 toquidos y luego otro toque más. ¿Será que me he estado acordando mucho del cantante guatemalteco Farruko Pop, que murió trágicamente? ¿Se habrá venido a despedir de mí por estarlo escuchando en redes sociales? Me gustó mucho su música, lástima que lo conocí cuando ya había fallecido, y me he sentido muy triste por toda la injusticia que hicieron con él. Yo no le deseo el mal, pero ¿por qué escuché esto? ¿Acaso sería él u otra cosa? Yo creo que si fuera él no hubiera sentido miedo. Cuando soñé a mi abuelita, me tocó la ventana, yo abrí y la vi que había llegado. La vi claramente y con su vestido morado, su cabello negro pintado y bien peinado, y sus aretes dorados. Su olor era a polvo de arroz cosmético. No me dijo nada, solo abrí la ventana y ahí estaba. Yo le dije, ahorita abro, y me di la vuelta, me fui como para rodear la casa e ir a abrir el zaguán. Pero se cortó mi sueño y ya no fui a abrir, ni atravesé el patio, solo como que le dije que le iba a abrir y me retiré de la ventana y listo. Solo pasó eso, me seguí durmiendo porque no recuerdo que ya haya despertado. Mi abuelita no me dio miedo, pero esto que me acaba de pasar, no sé qué habrán pensado ustedes. ¿Podrá haber sido este cantante? Fíjate que no ubico al cantante, pero tú eres de Guatemala y me imagino que allá pues sí fue conocido. Acaba de fallecer y también es súper importante que no nos sugestionemos, porque lo ligas con el cantante que falleció, por lo que tú comentas, trágicamente, y que tú lo has estado escuchando. Entonces quizá también puede ser parte de esta sugestión, porque nada más te ocurrió una vez, fueron 2 toquidos y de repente dices, no, creo que fue otro más, nadie más lo escuchó, tu esposo no. Entonces siempre es importante que nos compartan lo vivido.
Así es, pues sí, siempre será muy, muy útil escuchar aquí, y también a ti te sirve, ¿no? Si has vivido, has tenido una experiencia fuerte con lo sobrenatural, créeme que vale la pena platicarlo aquí con nosotros. Venga.
Les hablo para saludarles, su amigo Alfonso Peña, acá de Querétaro.
Saludos.
Y para comentar un caso, un detallito por ahí, me gustaría hacer una aportación y me gustaría hacerla seguido. Espero tener un poquito de material y, bueno, tiempo para estarles mandando estos mensajitos. Aportando un poquito más al susto de la mañana, me gustaría hacer unas aportaciones. En este día, en este caso en particular, me gustaría tocar lo de cómo lo paranormal ha afectado o ha trascendido a la farándula, ¿no? A la fama, a los artistas, por ejemplo. Me gustaría tocar el tema en esta ocasión de cómo, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Cómo fueron tocados muchas veces. O sea, la historia de los Beatles está llena de cosas paranormales, de cosas raras que les pasaron, inclusive del satanismo, de muchas cosas, ¿no?, que han tocado. También como aquello de que la muerte de Paul McCartney, por ejemplo, y mitos, ¿no?, que se han generado, que se generaron a través de la historia. Y en este caso me gustaría comentarles pues dos, tres detallitos que tengo ahorita en mente y que, bueno, recientemente volví a redescubrir yo como fanático de los Beatles, ¿no?, de la música. Recuerdo mucho, ¿no?, por ejemplo, a los inicios, antes de que fueran los Beatles, cuando eran unos jovencitos, ¿no?, de 16, 17 años, por ejemplo, John Lennon ya tenía su bandita, ¿no?, que eran los famosos Quarrymen. Y, por ejemplo, en sus biografías, después ya de los Beatles o de ellos mismos particulares, John comentó que en un sueño él tuvo una pesadilla, donde veía gente como en flamas, que veía gente como si estuvieran en el infierno, ¿no?, quemándose, y que de repente pues él ya traía en la cabeza, ¿no?, ay, yo quiero trascender en eso, me gusta tanto la música, quisiera trascender, quisiera fama, quisiera ser alguien importante, ¿no?, como mis ídolos, como era Little Richard, lo que era Carl Perkins, todos esos músicos que estaban en su mera época, ¿no?, acá en Estados Unidos, Elvis, no se diga, ¿no?, por ejemplo. Y John dice que en esa pesadilla él recuerda que de repente brincaba un duendecito en flamas y que les decían, sí, John, bueno, le decía él, sí, John, pero tú lo tienes que hacer con A, el nombre que traes lo tienes que hacer con A. Él ya traía en la cabeza el nombre de los Beatles, pero Beatles de, bueno, gran, ay, no sé cómo se dice, pero bueno, con palabras, con buena ortografía, digamos, está escrito con doble E en inglés. Y el duendecito le decía, sí, pero tú tienes que cambiar una A, tiene que ser con A. Y él se quedó así como que, ay, qué onda, no. Y bueno, ya obviamente cuando despertó y todo esto, lo entendió. Era un doble juego de palabras, cambiar la letra, una letra A por una E, para hacer el doble juego de palabras que dijera beat, Beatles, Beatles de escarabajos y beat de ritmo, ¿no?, digamos. Y bueno, algo que le encantó y pues de ahí surgió el mismísimo nombre de los Beatles, ¿no? Otro dato curioso que les tengo es que también Paul McCartney, cuando escribió la canción de Yesterday, él estaba saliendo con una chava que se llamaba Jane Asher en Londres, y él ya tenía historia, y bueno, siempre como que era buleado, ¿no?, siempre bromeando, porque ella le comentaba, esto lo publicó después Paul en sus memorias, bueno, no en sus memorias, sino en biografías, ¿no?, que han sacado, que en la casa de esta chica pasaban cosas raras, ¿no?, veían sombras, veían cosas extrañas, ¿no?, su familia, pues que era muy dado eso, que bueno, también eso, y después la fama y los itinerarios los llevó a separarse, ¿no?, como novios. Pero que en una ocasión, cuando él se quedó en la casa de esta chava, Jane Asher, él tuvo un sueño también, una pesadilla, donde tenía muchas angustias, ¿no?, por ejemplo, y él veía, bueno, él contó también eso, que él veía como pequeños demonios que estaban tocando música, y bueno, pues resulta que la melodía que tenían, que estaban tocando en ese momento, era la de Yesterday, ni más ni menos, ¿no?, cosa que, por ejemplo, en la mañana lo hizo despertarse rapidísimo y empezar a apuntar los acordes o a tocarlos, ¿no?, llegando luego a su casa, ahí guardando lo que era la melodía de la canción Yesterday, ¿no? Y después, bueno, todo el mito que vino después, ¿no?, que se pasó como que 2 meses, creo que, preguntándole a quién conocía a sus amigos y del medio de músicos, por si se le hacía tan mágico esto y tan, tan remarcable, digamos, que le quedó la melodía que él dijo, es que no puede ser, o sea, además de que esta melodía ya existe, ¿no?, me la estoy copiando, la escuché en algún otro lado, y bueno, quiero preguntar si alguien más la ha escuchado, porque estoy seguro que ya existe, o sea, lo tenía tan marcado en su cerebro, ¿no?, en su mente, que dijo, esto se me hace que ya existe, no, voy a preguntar a ver si nadie la ha escuchado, para ver si no me la estoy copiando, ¿no?, sin querer. Y bueno, al paso del tiempo dijo, ah, no, nadie la conoce, pues perfecto, ¿no?, de aquí va la canción. Desarrolló la letra, que también, como dato curioso, pues esto totalmente se dice por ahí como que una carta suicida, ¿no? Demasiado triste para lo que venían manejando o manejaron toda su historia los Beatles. Pero bueno, eso como dato curioso, y bueno, me gustaría también saber si alguien más tiene algo parecido para comentar, para platicar, para compartir, y pues seguiremos haciendo un poquito de aportaciones así, metichonas. Espero que estén bien.
Órale, amigo, muchas gracias.
Oye, ¿no?, este tema me gustó,
Nacho. Interesante, sí, claro.
Que incluso a ustedes los invitamos a que nos hagan propuestas de tema, que Alfonso, hay mucho que comentar, porque si nos vamos con cada integrante de los Beatles, podemos sacar algunos datos que tienen que ver con lo paranormal, desde que, por ejemplo, John Lennon vio un ovni en Nueva York, en ese tiempo vivía en Manhattan. Ajá. Y lo dejó muy impactado, que incluso también hay alguna canción que toma este tema de los ovnis. También a partir de que falleció se crearon muchas leyendas o rumores de apariciones ahí donde le arrebataron la vida, ¿no? Entonces hay mucho que comentar y yo creo que en días próximos podríamos tocar ese tema.
Claro, claro, todo lo que quedó en torno a algunos famosos que fallecieron de manera turbia, ¿no?
También de Harrison, las sesiones de espiritismo que hacía.
Oh, sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos a nuestro amigo, ¿verdad? Que Alfonso, ¿verdad? Sí. Que nos haya compartido el tema y por supuesto también invitamos a todos ustedes que así como él, si tienen algo que aportar para el programa, algo que incluir o comentar, pues ahora es mejor que nunca, ¿no? Bienvenido. Gracias a todos los comentarios que son en ese tono. Pues los agradecemos bastante porque nos van dando oportunidad de abrir el panorama en cuanto a lo que podemos escuchar en emisiones posteriores.
Ok, entonces ya anotamos este tema y lo vamos a tocar. A ver si esta semana o si no la otra.
Claro que sí, con mucho gusto, y agradecemos. Saludos a Eri Henry Villa, que nos está escuchando. Bienvenido de New Jersey, mi amigo. Bienvenido, dice profe, el cuervo de Maléfica. El personaje original es una hechicera mala, pero malísima. Y trae un cetro enorme que usa para lanzar hechizos. Muy bien, muchas gracias, amiga. Y vamos ahora sí a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ya se están animando. Mira, al Rebe Von Twardowski dice también las rolas de Juanga, que si las escuchamos al revés hay mensajes subliminales.
Claro.
Sí, con la de Querida.
Bueno, exacto. Hemos hecho algunos programas especiales y esa de Querida es muy marcado, ¿no? Miren, aquí hay un punto que es súper importante, ¿no? ¿Quién fue el primero que se dio cuenta que había canciones que traían un mensaje subliminal? Un mensaje que al reproducirlo al revés, hacía como oraciones, plegarias, decretos y encaminados hacia el mal, hacia el enemigo. ¿Cómo fue que de repente se dieron cuenta? Yo te podría comentar sin estar al 100% seguro que se debe a que antes se grababa en unas cintas de carrete de una pulgada. Entonces, al hacer la grabación y regresarlo, se tenía que rebobinar la cinta y se rebobinaba. Y al pasarlo hacia atrás, se alcanzaban a distinguir las palabras. Y he ahí que se podía distinguir. Ahora, mucha gente después hizo el experimento con sus famosos tornamesas, ¿no? Y entonces ya con los tornamesas igual hacían que girara al revés y se escuchaba pues bastante macabro, se oye muy raro, muy, muy extraño. Pero bueno, y también había personas que tenían la afición de destapar las cintas, los audiocassettes y voltear el carrete. Entonces, a la hora que tú lo ponías play de manera normal, pues se reproducía al revés. Y sí, se oyen cosas extrañísimas. Lo único que a mí me llamó la atención de eso, o sea, es digamos natural, ¿no? Que al rebobinar palabras reproducidas al revés o al reproducirlas al revés, se puedan entender algunas palabras. Es algo parecido a la pareidolia, ¿no? tú vas escuchando los sonidos y ya de ahí tu cerebro va hilvanando ideas. Lo mismo sucede con este tipo de audios, sonidos, mensajes subliminales. Lo que se me hace tan extraño, y ahí la voy a dejar porque tal vez hagamos un programa después, como mencionaba Gina, es que muchas veces esas letras hablan de Satanás, o sea, mencionan la palabra Satanás, nunca dicen, oh, Dios bendíceme, sino al revés, ¿no? Dicen Satanás, esto y esto y esto, y reiteran Satanás, así, en diferentes canciones, de varios artistas, por supuesto. ¿Por qué razón siempre son como mensajes encaminados, entre comillas, hacia lo malo y no hacia lo bueno? Que eso sería lo interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál será esa característica, esa coincidencia especial para que se cumpla esto que estoy mencionando? ¿No les suena interesante? A mí bastante. Y pues iremos programando algo, por supuesto.
Muy buenas noches. Pues mira, solo quería enviarles un pequeño relato. Escuché un relato referente a una especie de inyección que le pusieron a esta persona, y resulta que a mí en cuestiones de cuando la pandemia muy fuerte, ya ven que
sí,
fue verdaderamente devastadora para nuestro México, y resulta que alguna noche cuando ya la vacuna estaba en todo lo que daba y demás, llegó por ahí un, pues no sé cómo llamarle, un ser. De hecho no era uno, eran tres, y me dijeron, no te preocupes, vamos a inmunizarte para que puedas ir y recibir la vacuna. La vacuna es dañina, te va a hacer daño, pero nosotros te vamos a poner una contraparte, un antídoto para esa vacuna. Y pues yo les dije, sí, está bien, porque ya los conozco, ya los he visto varias veces. Y resulta que al otro día, exactamente en los dos brazos, no en uno, en los dos brazos, tenía esas cicatrices de esas agujas que dice esta persona, exactamente en los dos brazos, en el lugar en el que ellos me habían inyectado, ahí estaban las cicatrices, las marcas de las agujas. Exactamente fue así como ella lo platica, por lo tanto, pues para mí es creíble su historia, por supuesto que sí.
Sí, claro. Bueno, ya hablaríamos de teorías de conspiración y todo eso, que sin lugar a dudas forma parte de la humanidad, ¿no? Siempre sospechamos de todo, siempre hay gente a favor y gente en contra, personas inconformes, hay de todo siempre. Pero lo importante es que nosotros podamos tener oído para escuchar lo que realmente podría contar para nosotros el fenómeno. Aquí lo extraño es cómo se presentó un ser, dice, para inmunizarte y puedas tomar la vacuna. Se supone que la vacuna era para inmunizarnos, ¿no? Y una inmunización de la inmunización. Qué extraño, ¿no les parece? Y gracias, amigo, por tu aportación. Desde luego, bienvenido tu comentario.
No creía que no.
Venga, venga. Rosy Suárez dice, también se decía de las canciones de Gloria Trevi, que al revés traían mensajes diabólicos de debes obedecer.
Sí,
Lino
sí.
Rodríguez dice, pero ahora lo cantan directo, Nacho, el alabo al mal, y lo bailan los jóvenes, puro perreo y alabos al maligno, ya sin que sea al revés, sino sí, que claramente lo están haciendo.
No hay necesidad ya de meter ningún mensaje subliminal. ¿Cuál sería el mensaje subliminal? Bueno, ¿sabes cuál podría ser un mensaje subliminal? Yo creo que podría decir, compra este disco, ¿no? Un mensaje subliminal, o descarga mi contenido, descarga, o algo así, porque pues ahora sí, realmente ya hay pocas cosas que nos espanten, por lo menos a su servidor, a mí ya casi nada me espanta, ni las malas palabras, porque pues literalmente ahora no, en algunas canciones no dicen groserías, entiéndase bien, no dicen groserías, es decir, palabras altisonantes, pero sí dicen vulgaridades a más no poder, ¿no? Que denigran tanto a la mujer como al varón en algunas ocasiones. O sea, ahora está muy loco el asunto. Efectivamente, yo creo que ya no hacen falta mensajes subliminales. Y pues agradecemos su comentario y vamos a seguir escuchando aquí sus audios que nos están enviando. De repente nos llegaron varios pegaditos. A ver, venga.
No me iban a responder, ya me estaba desilusionando. Solamente también quería decirles que muy buen programa, que ay, Diosito santo.
¿Qué pasó, mijo?
Me la paso a veces escuchando todo la noche. El programa que mi esposa... Ya son dos veces que les meto un susto a la pobre.
¿Por qué?
Como estamos viviendo en un basement, o sea, en un cuarto, es una casa de dos niveles, pero el basement es en la parte de abajo.
Sí.
Y como la calle, bueno, la ventana está, pasa la luz. Y una vez pasó una sombra y estaba escuchando un relato. No, hombre, no, le dijo mi esposa, arreglándose, levantó la cobija, la sábana a la cabeza y le dice, apaga tu teléfono. Digo, págalo tú. Y pasa un rato. No, hombre, la pobreza se me puso blanca. Y ahí, disculpe, mis saludos, ¿eh? Aquí desde el estado de Utah.
Claro. Y este tema, Nacho, como que sacó muchos comentarios, porque, fíjate, aquí están llegando mensajes... Nada más que aquí ya se va. Dice Rosy Suárez, sí, es cierto. Incluso en los conciertos de Madonna y Lady Gaga ponen símbolos satánicos. Avi acá dice, a mí me espanta cuando leo cuál es mínimo para no generar intereses de la tarjeta de crédito. Bueno, eso también es de miedo.
Súper de miedo.
Ese es muy, muy tenebroso. Samara Pocket, mil disculpas, pero la música de ahora, ajá, la mayor parte es basura.
Sí, bueno, habrá quien tenga afición, ¿no? O sea, depende, ¿no? Tú no puedes comparar, por ejemplo, reggaetón con trova, ¿no? No puedes comparar las letras de reggaetón con las de algún reggaetonero con las letras de Silvio, de Pablo, que son los más conocidones, ¿no? Entre muchos otros artistas de esos géneros. O sea, hay un mar de diferencia. Pero literalmente, amigos, en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, pues cada quien hace uso de lo que le gusta. Y depende del estado de ánimo. Yo siempre se los he comentado, aunque antes lo que se tildaba de satánico era el rock, por sus letras, por su forma de cantarlo, por la energía que proyecta. ¡Guau! Si tú estás muy, muy enfadado y escuchas rock, pues te vas a enfadar todavía más. Si te enojaste con alguien y escuchas rock, pues a lo mejor te sirve de desahogo, ¿no? Pero a lo mejor te sirve como para echarle más leña al fuego. ¿Quién sabe? Depende, es que es cuestión ya de gustos. Lo que sí ya sí raya en otras cosas son esas letras completamente... Pues no es que sea uno persinado, ¿verdad? Pero pornográficas. O sea... hablan de actos sexuales así cañón, ya sin tapujos, abiertamente, y ahora sí que hasta los niños lo cantan. Ves a los niños y las niñas cantando, y ves a los niños y las niñas, ¿cómo le llaman a ese movimiento que bailan?
Perreando. Bueno, ves festivales, Nacho,
de escolares,
la primaria, donde los maestros les ponen este tipo de bailes.
¿Cómo?
No es que nos asustemos, pues pero se está haciendo algo que los pequeñitos, pues ni idea, pero están haciendo lo que ven a través de redes sociales, de ahora menos la televisión, pero sí a través de la computadora, ¿no? O el celular.
Así es, son...
Hola, Gina y Nacho, les quería decir que para la subida del muerto lo que me ayudó mucho fue la medalla de San Benito.
Ah, mira, a ti eso te ayudó a que ya no te sucediera. Vaya, gracias, ¿sí?, por compartirlo.
Ocupaste como un amuleto, ¿no? Un repelente. Pues hay diferentes maneras de salir de ese tipo de opresiones. Y pues esa que tú encontraste pudiera ser la que algunos usan, ¿verdad? Yo también recomiendo mucho la oración. Eso a mí en lo personal me ha ayudado bastante. Tenemos un audio por acá. Venga.
Buenas noches, Ginita y Nachito. Un abrazo fuerte de Costa Rica. Quería relatarles dos... relatos, valga la redundancia, chiquiticos, que me contó una amiga, Ginita, que ella allá viajaba a Guanacaste para una finquita, de un amigo de ella, y dice que escuchó la llorona. Dice que comenzó a llorar ella desde las 12 hasta las 4 de la mañana, que era un llanto ensordecedor, que dice, Mari, me dice, me dolían los oídos, eran tan, tan fuerte, dice, y tan desgarrador ese llanto. Vieras qué cosa más terrible, 4 horas pasó ella, dice, llorando. Luego me contó que cuando ella tenía 15 años, en el lugar donde ella vivía, al lado de Moravia, oía la carreta sin bueyes, que como era terracería, bajaban y eran esos pedregales donde sonaba y sonaba y sonaba esa carreta. Se levantaba por la mañana y le decía a la mamá que se había escuchado la carreta. Entonces le dice, ¿ves? Le dice, eso te pasa porque sos mal portada. Le dice, no, mamá, de verdad, le dice, ¿la escuchó? Sí, le dice, hija, la escuché. Sí, la había escuchado también la mamá. Pasen muy buenas noches y un gran abrazo a la familia Peludita también.
Eso, mi amiga, muy amable, muchísimas gracias por tu comentario y por supuesto a todos los que están aquí participando. Dice Pitu, finísimo. Y ni hablar de redes sociales, sobre todo el TikTok, dice, en donde más cosas. Ah, bueno, sí, sin censura. No, fíjate que sí hay censura, pero haz de cuenta que las personas explotan hasta el límite, lo más permitido, hasta ese punto se llega. Es que estamos viviendo una, digamos, una actualidad, pues que sí ha girado bastante en torno a muchas cosas. Inclusive los niños, hablando de programas de terror, ¿no? Pues ya no se espantan con cualquier cosa, ellos necesitan escuchar cosas más fuertes. Y tal vez nosotros también, todos nos, como que nos vamos vacunando. Aunque les aseguro que no nos dejamos de sorprender, ni ustedes ni nosotros, de todas esas situaciones que de repente aparecen y no damos crédito a lo que está sucediendo.
Claro, y también aquí, mira, ya están proponiendo más temas y uno de ellos que también me parece interesante, por eso la invitación para que ustedes nos den también su punto de vista en cuestión de aquí, nos está diciendo, ¿qué les parece fenómenos paranormales ocurridos en desastres naturales?
Sí, me vienen a la mente varios, ¿eh?
Sí, eso sería también un buen tema, que todos estos... Estas sugerencias las vamos a ir calendarizando para tocarlas aquí en el programa. Dice, este tema me parece súper interesante e incluso yo tengo mi propia experiencia. Me contó mi esposo que le ocurrió a su abuelo hace muchos años cuando era niño. Mi esposo me cuenta que hace aproximadamente más de 20 años hubo una inundación en una comunidad de Poza Rica, Veracruz, llamada Casones de Herrera, y que el agua llegó muy alto, a una persona de tamaño promedio le llegaba a los hombros. Una mañana apenas empezaba a amanecer, su abuelo desde la azotea a lo lejos miró a un hombre con sombrero caminando en medio de toda la inundación. Lo extraño es que el hombre era tan alto que a pesar de la altura del agua, al hombre le llegaba el agua a las rodillas, que era demasiado alto y de piel completamente negra. Mi esposo dice que su abuelo le contó que posiblemente ese era el diablo. Y no hay que olvidar que durante estos sucesos muchas personas fallecen, a veces de manera muy fea, ahogados o arrastrados por la corriente. Saludos a todos, en especial a Gina y Nacho. Una de esas experiencias, como el tema que propusiste, fenómenos ocurridos, este tipo de fenómenos paranormales ocurridos durante el desastre mismo. Este hombre no era una cuestión que pudieran imaginar, como si al común denominador de los pobladores les llegaba el agua a los hombros y a este hombre a las rodillas. O sea, era muy, muy alto, pero además las características le llevó a pensar a su abuelo, que es quien vivió esa experiencia, que pues era el maligno.
Eso es, puede ser, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquella imagen que se hizo viral cuando el tsunami, de una especie como de bola, sombra, no podría yo definirlo, porque no se veía como una figura muy, muy, muy bien definida, muy bien enmarcada, sino que se veía que iba recorriendo así la playa a una velocidad impresionante y nunca se supo qué era? Nunca se supo qué. Y ese entró, o sea, vamos, de la tierra hacia el mar. Así fue como cruzó. Ya no me acuerdo si también salió hacia el otro lado de la tierra, pero bueno, en la playa, ¿no? Pero de ese tipo de cosas podemos platicar, por supuesto. Aquí tenemos más audios, venga.
Les cuento, cuando mi niña estaba bebecita, no tenía ni un año, una amiga me regaló unas arracadas. Entonces la niña estaba usando esas arracadas, ya tenía, por decir así, tiempecito con esas arracadas, y todo bien, o sea, la arracada perfecta, en ningún momento se vio así que dijeras, pues le está haciendo daño, la arracada era de plata, era de plata. Entonces, en una de las fiestas de Navidad, de lo que viene siendo de los acostamientos de los niños dioses, nos invitan a un acostamiento. En ese acostamiento también fue invitado mi cuñado. Entonces me empieza a decir, ¡ay, qué bonitas arracadas trae la niña! Me las deberías de regalar. Y yo le dije, no, no te las voy a regalar. Me dijo, bueno, entonces cámbiamelas por las de la niña de él. Y yo le dije, no, no te las voy a cambiar. Y decía, me dijo, es más, sacó la cartera, me dice, ten, te las compro. Me daba un billete, pues, que no era el costo de la arracada, la verdad. O sea, excedía el costo de la arracada. Y le dije, no te las voy a vender nada, es que me las regalaron, es un regalo. Pues entonces se molestó y me dijo, no, es que es más, están muy grandes para la niña, y se enojó. El chiste es que así quedó. Y a los dos días la niña vio malita de sus oídos, los tenía todos malitos, todos llenos de pus, como cuando, pues definitivamente el arete, la plata, el material no les cae. Pero yo resalto de que ella ya tenía mucho tiempo usando esas arracadas. Entonces yo, pues por el bien de la niña, le retiro las arracadas y las arracadas se hicieron completamente negras. Creo yo que fue una energía. No sé ustedes qué opinen. Un saludo, Gina y Nacho, a todos los peludomaníacos, y que viva la mano peluda.
Sí.
Ándale.
Y nosotros respondemos que viva.
Así es, y que viva, pues sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Muchísimas gracias, mi querida Maris, y pues por este comentario. Saludo a Revolver Cargado, a Catriel, a todos nuestros amigos que han intervenido en esta emisión. Estuvo bastante variadito, ¿no? Varios temas que se pusieron aquí en la mesa y que seguramente retomaremos con muchísimo más calma en otro tiempo, para que pues haya oportunidad de explayarnos en torno a toda esta temática, que la verdad es que el fenómeno paranormal abarca muchas cosas, es muy grande, y por eso, tan solo por eso, ya llevamos bastantitos años con ello. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, tu participación, los relatos, los comentarios. Mañana nuevamente tenemos una cita para seguir con estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Amigos, que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.